Bueno, primero de todo, gracias por invitarme, por permitirnos estar aquí y explicar lo que a veces hacemos también en las empresas, que a veces participamos también en proyectos de investigación. Lo que os voy a el primer proyecto, como decías, es un proyecto de investigación, es un proyecto FP7, el proyecto DUMO, donde estamos trabajando con diferentes tecnologías para la eliminación de los contaminantes emergentes en el agua. Para pasar. Vale, esto es un poco el índice de lo que hablaré. Os contaré primero un poco las características de este proyecto y cuáles son los objetivos. Y luego me centraré en una de las tareas que en la que hemos participado más nosotros, puesto que yo soy hidrogeóloga, pues lo que hemos trabajado más es en la eliminación de los contaminantes emergentes durante la recarga artificial o la gestión de la recarga. Os contaré la metodología que hemos seguido, los resultados que hemos obtenido y luego la relación también con otros proyectos. Vale, el proyecto DUMO es un proyecto de 3 años, ahora estamos en el primer año, empezó a finales del 2012, o sea, realmente lleva un año y pocos meses, y lo que trabaja es con la eliminación de los contaminantes emergentes, del agua y básicamente de las aguas residuales. El objetivo de este proyecto es coger los resultados de proyectos previos de investigación y ir un paso más allá de lo que consiguieron los otros proyectos y demostrar la eliminación de estos contaminantes. Y teniendo en cuenta también los temas de coste eficiencia y de viabilidad de aplicación. Es un proyecto que cuenta con un consorcio de 17 miembros de diferentes países, 5 países europeos. El consorcio incluye universidades, centros de investigación, pymes y lo que es importante es que también incluye las water utilities, o sea, las empresas distribuidoras de agua. O sea, tenemos implicados en el mismo proyecto los que van a ser usuarios de estas tecnologías, que son los primeros interesados. Porque ya que nuestro objetivo es que se pueda aplicar los resultados, pues queremos que ellos estén dentro. De hecho, todo lo que son nuestros eventos, reuniones y tal, intentamos hacerlos en su casa. O sea, para que no tengan que ir a ninguna parte, pues nos vamos a hacer las reuniones en Berlín, en la empresa distribuidora de aguas, en Holanda y donde toque. Este proyecto trabaja básicamente con 4 tecnologías. La recarga artificial, lo que se llamaba antes recarga artificial y que ahora llaman Manage Aquifer Recharge, gestión de la recarga, temas de membranas cerámicas, oxidación avanzada y bioensayos. Luego hay un work package que lo que trata es de ver cómo superar las diferentes barreras para la implementación de estas tecnologías. En el work package de recarga artificial, lo que queremos hacer nosotros, lo que estamos haciendo es la identificación de cuáles son las condiciones más óptimas para eliminar los contaminantes emergentes a la hora de la recarga. He puesto aquí un par de imágenes sobre lo que es la recarga artificial o la gestión de la recarga, porque yo creo que en este auditorio la mayoría no son hidrogeólogos, aunque sí que hay algunos, pero quizás es para poner un poco en contexto de qué estamos hablando, porque es un poco diferente de lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, cuando hablamos de recarga artificial, lo que hacemos es cogemos el agua superficial o agua procedente de algún tratamiento y la inyectamos o la devolvemos al acuífero para almacenarla en el acuífero. O sea, durante las épocas que tenemos excedente de agua, la devolvemos al suelo, la devolvemos al acuífero, la mantenemos allí almacenada hasta las épocas en que haya más demanda. Esto tiene ventajas, tiene inconvenientes y también tiene sus challenges, ¿no? Lo podemos hacer, hay muchas metodologías para hacer la recarga de los acuíferos, una metodología es a través de balsas de infiltración, en Cataluña hay varias, también se puede hacer a través del mismo lecho del río, dejando el agua depurada que fluye a través del río y luego se recargue, poniendo presas en los ríos y facilitando que se recargue también a través de estas presas. Entonces lo que hace pues, es subir el nivel freático y luego desde un pozo, subimos el nivel freático con la recarga a través de las balsas y luego desde un pozo sacamos esta agua. A través de así, también se puede hacer a través de pozos de inyección. Y el objetivo es, hay un doble objetivo, que es tanto el de aumentar o de almacenar esta agua y tenerla disponible para futuras ocasiones, como mejorar también la calidad de esta agua a través de su paso a través del suelo aquifer treatment, y mejorar la calidad de las mismas. También hay otros objetivos ambientales, por ejemplo, aquí en Cataluña hubo un proyecto bastante pionero que fue la barrera contra la intrusión salina en el Llobregat, donde había unos pozos, un proyecto muy novedoso, muy costoso y bastante importante, donde se inyectaba agua también para frenar el avance de la intrusión salina y así que no disminuyera la calidad de agua del acuífero existente. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de esta tecnología? Bueno, es una tecnología bastante barata, especialmente la que se es con recarga desde recarga inducida desde basas de infiltración, por ejemplo, desde el río, permite aumentar la disponibilidad de agua y la disponibilidad de agua y tenerla disponible cuando hay demandas más elevadas, permite mejorar la calidad del agua infiltrada y también tiene, pues, lo que os comentaba, ¿no? Efectos ambientales, efectos sociales y efectos económicos. ¿Cuáles problemas tiene? Que no se puede aplicar en todas partes, depende de la tipología de acuífero, depende también del tipo de demanda. Tiene otras barreras de implementación, barreras legislativas. La legislación, bueno, esto de inyectar aguas que son diferentes a las que tienes en el acuífero, como puede ser un agua tratada o un agua o la reutilización de aguas, pues cuesta de aceptar tanto legislativamente como socialmente en algunos casos. Esta es una de las principales barreras. Y es en esto en lo que hemos estado trabajando bastante en el proyecto DUMO. Por ejemplo, la introducción, puedes introducir en el agua subterránea contaminantes como los emergentes, que pueden tener impactos negativos a largo plazo que aún no se conocen. Hay sitios que estos sistemas llevan funcionando más de 30 años y no se conocen impactos negativos importantes, pero por ejemplo para los contaminantes emergentes no se disponen de estos datos a largo plazo. Y puede cambiar también las características hidrogeológicas del medio. Vale, en nuestro trabajo, ¿qué hemos hecho? Bueno, estamos trabajando en desarrollar una herramienta que permita ayudar a quien quiera hacer un nuevo sitio para recarga artificial, que le dé esas herramientas suficientes para convencer a la administración y para convencer a quien sea de que eso funcione. ¿Vale? Es una herramienta para facilitar la implementación de la tecnología. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues estamos demostrando los efectos positivos en diferentes sitios de Europa, estamos dando recomendaciones para permitir la autorización de estos nuevos sites y tratamos de identificar cuáles son los parámetros claves que controlan la eliminación o la atenuación o la absorción de estos contaminantes en el medio durante su circulación por la zona no saturada, o sea, desde el suelo hasta llegar al acuífero. Las tareas. La primera tarea que ya se ha hecho y ya está terminada es un catálogo de los diferentes sitios en Europa donde se hace recarga artificial. Este es un mapa con todos los sitios que se han inventariado. Hay muchísimos más de sitios donde se realiza esta práctica. Y lo que hemos intentado es, hemos hecho una base de datos asociada a este mapa, donde para cada uno de los puntos dice todas las características del site, qué tipo de recarga es, qué tipo de medio, qué tipo de acuífero, cómo se hace la recarga, qué se monitorea, qué parámetros se tienen, si se tienen datos de contaminantes emergentes o no se tienen datos de contaminantes emergentes. Y se ha estudiado un poco las diferencias. Por ejemplo, mientras que en las zonas norte de Europa, y hacia el norte de Francia, pero norte de Europa, básicamente la recarga se hace a través de pozos, en las zonas más España y sur de Francia, los datos de Italia son más de balsas de infiltración o a través del lecho del río. Se han analizado un poco todas estas, esta es la primera tarea que se ha hecho y se han analizado pues un poco las diferencias. Datos de contaminantes emergentes hay solo en 5 o 6 sitios, muy pocos, y además con una serie muy corta de datos. Y después hay sitios que sí que hay datos de contaminantes emergentes, pero que no los facilitan. Porque son sitios, estos sitios en Europa son básicamente operados por water utilities, por empresas distribuidoras de agua. Son sus datos, ellos se los analizan y, bueno, no están regulados y ellos tienen sus datos. A ver, que lo veo mejor aquí. Luego estamos trabajando ahora en demostrar o en estudiar los efectos a largo plazo. Estamos trabajando en 2 sites, uno en Berlín y otro en Holanda, en Dunea, probablemente lo conozca, y en eso hace eso, más de 30 años que están aplicando esta técnica, tienen datos históricos y estamos analizando y estudiando a ver qué se observa de los efectos a largo plazo de estos tipos de contaminantes. Hemos hecho un análisis de la legislación, a ver cómo está regulado tanto la tecnología como los contaminantes. Se están ahora diseñando experimentos en columna para finalmente acabar haciendo la toolbox o la herramienta para ayudar a la implementación de nuevos sites. Vale, voy a hablar yo ahora solo un poquito de la identificación de las condiciones más óptimas que permiten la eliminación de estos contaminantes orgánicos en el pasaje hacia las aguas subterráneas, en la zona no saturada. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Primero hemos analizado un poco las directivas que hay y qué factores limitantes tenemos. A continuación, hemos elegido los contaminantes emergentes con los que vamos a trabajar. No podemos trabajar con todo, el consorcio del proyecto ha decidido trabajar con 12. Hemos hecho básicamente un trabajo bibliográfico de ver dónde se ha estudiado estos datos en el agua subterránea. O sea, datos de contaminantes emergentes hay para las aguas superficiales, pero para las aguas subterráneas y cómo funcionan en el subsuelo y su eliminación, hay bastantes pocos datos. O sea, no está muy estudiado. Hay datos de columnas, pero los datos de columnas a veces no son directamente extrapolables al campo. Y con todo esto hemos elaborado una tabla de resultados para acabar identificando cuáles son las condiciones más óptimas en base a los datos existentes. ¿De acuerdo? Ok, respecto a la directiva. Bueno, en Europa cada país tiene su propia directiva y no hay una homogeneización al respecto. Respecto a la recarga artificial, las directivas europeas solo dan unas breves pinceladas, unas breves recomendaciones que te acaban diciendo que lo que no puedes hacer es empeorar la calidad del agua que existe. Pero bueno, pero a veces pasan cosas tan curiosas como que en Cataluña te permiten utilizar el agua del río para recargar cuando no es tan buena como un agua reutilizada muchas veces, pero eso está permitido y en cambio el otro no. Pero bueno, es esta manca de legislación que te hace una barrera que te permite implementar, aunque sea una cosa lógica. Muchas veces lo que hacen es utilizar la directiva de aguas potables. Es la directiva más restrictiva y es la que se utiliza para dar permisos para la instalación de sitios de recarga. Los contaminantes emergentes no están regulados a nivel europeo. La directiva marco del agua incluye algunas sustancias prioritarias que ahora se han actualizado y solo en Holanda tienen una legislación que sí que legislan las entradas de los pesticidas y los herbicidas, pero los contaminantes, los compuestos orgánicos no están incluidos tampoco en su legislación. Estos son los 12 compuestos que se han seleccionado. ¿Por qué? Porque son los que más comúnmente encontramos en el agua residual y son importantes ambientalmente y además es fácilmente analizable por todos los partners del proyecto. Esto es importante para que los podamos tener en cuenta. Una vez hemos identificado o tenemos los contaminantes con los que vamos a trabajar, lo que hemos hecho ha sido ir a la bibliografía a ver qué hay, en qué sitios se han analizado y qué pasa cuando se recarga con agua con estas características. Hemos encontrado poco más de 25 publicaciones y se refieren a 100 sitios diferentes, o 100 ejemplos diferentes. Con todas estas publicaciones hemos identificado cuáles son los parámetros más importantes que controlan o que pueden tener relevancia en la eliminación de estos contaminantes en el agua. Los parámetros que hemos compilado para ver su importancia relativa para la eliminación de los contaminantes son el tipo de sistema, el tipo de acuífero, las condiciones redox, el contenido de materia orgánica, el tiempo de residencia, o sea, el tiempo que pasa entre que se recarga el agua y entre que se vuelve a sacar, las concentraciones de entrada y la temperatura. Vale, a partir de aquí hemos construido una tabla de resultados, un summary con todos los resultados que no ha sido fácil porque ha sido una tarea bastante laboriosa por cada uno de los compuestos. Pues ha sido cuestión de ver qué referencias hay y qué características tienen de cada uno de estos parámetros clave. Y vamos separando y vamos desglosando y vamos viendo que con todas estas características al final a ver qué porcentaje de eliminación encontramos, ¿no? O sea, para... Estoy pasando... ¿Hacia dónde me voy? Estaba aquí. Ahora. Ahora lo tengo. Pues para este compuesto concreto, estos son los sites que tengo, estas son las características, pues una zona que si es anóxico, que si no, que si se ha hecho un tratamiento previo, tal. Y al final, que tanto con todas estas características de los parámetros clave que hemos identificado antes, a ver qué tanto por ciento de dilución de eliminación tenemos. 30%, 80%, 20%, ¿vale? Hemos ido clasificando los resultados. ¿Qué hemos observado? Que claro, que es difícil sacar conclusiones, o sea, respecto a cuáles son los parámetros más importantes en la eliminación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos hay parámetros que son comunes en todos. O sea, la mayoría de sitios donde se ha estudiado esto, o donde han estudiado este tipo de el comportamiento de estos contaminantes son acuíferos aluviales o acuíferos arenosos, básicamente, porque son donde el flujo pues, funciona mejor para la recarga. Entonces, no podemos extrapolar qué pasaría con estos contaminantes en un tipo de acuífero diferente. Uno de los parámetros que parece muy importante cuando se hacen experimentos de columna es el contenido en materia orgánica. Pero, ¿qué pasa? Que este parámetro en los sitios reales solo se ha analizado en la mitad de los sitios que hemos recopilado información. Y además, en todos estos sitios, el contenido en materia orgánica es muy parecido, entre 5 y 8 miligramos litro, excepto en 3 de los casos. Por lo tanto, tampoco con los datos reales de sitios reales no podemos sacar conclusiones respecto al papel de la materia orgánica en la atenuación de estos contaminantes. Los datos de temperatura no son siempre disponibles, en muy pocos casos, y además parecen, como es lógico, muy relacionados con el contenido en materia orgánica. Y el 86% de los casos son sitios de infiltración. Casi no hay datos de sitios donde se han analizado estos contaminantes en experimentos de inyección. Y hemos tenido siempre en cuenta el factor de dilución. O sea, cuando decimos que la eliminación de este contaminante es del 30%, hemos tenido en cuenta que aquí no haya dilución. Porque una de las cosas que pasa es que si tú inyectas esta agua en el acuífero hay agua, pues el agua se diluye. Si después sacamos agua con menor concentración, que no sea que tenga menor concentración porque se ha diluido. Cuando hablamos de estos tantos porcentos es teniendo en cuenta ya o quitando el porcentaje correspondiente a la dilución. ¿Vale? Y al final, con todo esto, lo que hemos visto es, hemos intentado agrupar todos los diferentes valores de los componentes clave para ver qué condiciones son las que permiten cuáles son las óptimas condiciones que nos permiten esa eliminación. Lo que sí que hemos visto es que no hay un parámetro clave, que es un conjunto de parámetros el que todos juntos determinan o te ayudan o te dan indicaciones de cuáles son los grados de eliminación. Es muy diferente con los datos existentes intentar identificar cuál es el parámetro principal o para decirle al legislador o para decirle a la persona a la Water Utility para decirle, mira, lo que tienes que hacer es siempre poner un sistema que tenga más tiempo de residencia de tal y los vas a eliminar. No, es un conjunto de diferentes variables lo que está funcionando. Entonces, pues hemos ido 3 minutos. Vale, pues al final, el summary, que ya estaba. ¿Qué es lo más interesante, vale? Bueno, creo que es lo más interesante. Lo que se ha visto y lo que hemos visto es que los dos parámetros que tenemos más información y que nos permiten sacar más conclusiones son las condiciones redox y el tiempo de residencia. Para el bezafibrato, genfibrocil, diclofenato y iopromida y el trimetoprim-o, se eliminan casi siempre, se eliminan la mayoría de casos y no se necesitan condiciones específicas. O sea, si tú tienes en tu agua de recarga, tienes estos contaminantes, no tienes que tomar consideraciones especiales para conseguir su eliminación. Básicamente, en la mayoría de condiciones, se te eliminarán. Estos son los otros dos, el iopromida y la trimetoprim-o. En cambio, por ejemplo, en el benzotriazola y el fenazón, los mejores rangos de eliminación son en condiciones muy específicas. En condiciones entre óxicas y anóxicas, para el primero, vamos por partes, intentaba hacerlo los dos juntos, pero creo que no. Para el primero, la atenuación se produce básicamente en las condiciones de condiciones redox de nitrato y hierro manganeso y con tiempos de residencia superiores a 6 meses. Mientras que para la fenazona, los mayores rangos de eliminación son para condiciones poco redox, entre óxica y de los nitratos, y bajos tiempos de residencia. En cambio, la carbamazepina y el sulfametaxol normalmente no se eliminan, solo en condiciones muy específicas, en determinadas condiciones se ha visto algunos rangos de eliminación elevados, que casi siempre son relacionados con elevados tiempos de residencia y con condiciones sulfatorreductoras. La primidona no se elimina en ninguno de los casos que hemos encontrado y para la epoxicarbamazepina y el metoprolol no se dispone suficientes datos para ver su comportamiento a través del pasaje a través del suelo. Para la epoxicarbamazepina carbamazepina, hay algunos ejemplos en experimentos de columna que sí que se ha observado que el papel de la materia orgánica puede ser importante en su eliminación, pero más que eso no se disponen de datos. Y solo quiero dar una pincelada, solo decir que ahora estamos empezando, o está empezando un proyecto de investigación, un FP7, que está liderado por el CTM, el Demoware, donde se van a tratar diferentes tecnologías para la reutilización de aguas, tanto para temas urbanos, de agricultura y en el sector industrial. Es un proyecto bastante grande con 26 partners y que espero que oyes, que podáis oír hablar de él próximamente, de este y del Incitrate, que es un proyecto live, y por la relación entre los live creo que es interesante tener en cuenta también que uno de los problemas principales de contaminación en Cataluña son los nitratos, y este proyecto está montando una planta de desnitrificación in situ. Y esto ya está.